La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana.
Todos quieren ser queridos, pero no todos sienten amor. Los bebés crecen con el afecto que le demuestran sus padres, pero cuando son privados de amor y afecto, el desarrollo se detiene. La mayoría de nosotros hemos recibido abundante amor en nuestros primeros años, pero tristemente muchos niños han caído en situaciones donde no lo recibieron. El doctor David Hamilton, científico, escritor y orador, en su carta de febrero del 2012, escribió lo siguiente. Toda madre intuitivamente sabe que sus hijos necesitan amor. Ahora, una enorme cantidad de evidencia científica demuestra por qué esto es así. El proyecto de intervención temprana de Budapest, un proyecto que examinó la salud y el desarrollo de niños en orfanatos rumanos, encontró una asombrosa evidencia que cuando los bebés y niños son privados de amor y afecto, sus cuerpos no crecen como deberían. De hecho, por cada 3 meses en una institución, el niño pierde un promedio de 1 mes de crecimiento. Pero los bebés no son los únicos que necesitan amor. Los niños de todas las edades quieren saber que son amados por sus padres. Algunos necesitan contacto corporal. Otras personalidades no prefieren el contacto. Pero todos desean el amor y la atención de sus padres. La mayoría de los jóvenes demuestran el deseo de tener un compañero o compañera. Quieren amar y ser amados. ¿Y a qué adulto no le fascina el amor? El mundo de la música está repleto de canciones de amor. La comedia musical El violinista en el tejado es un clásico practicado por profesionales y amateurs en teatros de todo el mundo. En una de las escenas, el hombre le pregunta a su esposa: ¿tú me amas?
Golden. Do you love me?
Do I what?
Do you love me?
Do I love you?
Well?
With our daughters getting married and this trouble in the town, you're upset, you're worn out. Go inside, go lie down. Maybe it's indigestion.
No, Golda, I'm asking you a question.
El fin de la discusión termina de este modo, con ella intentando responder su pregunta. Pero en esta ocasión es como que ella se está dirigiendo al público.
Do I love him?
Well?
For 25 years I've lived with him, fought with him, starved with him. 25 years my bed is his. If that's not love, what is?
Then you love me.
I suppose I do.
Then I suppose I love you too. It doesn't change a thing, but even so, after 25 years, it's nice to
Así es, incluso los esposos necesitan confirmación de vez en cuando de que son amados por el otro. Y no nos olvidemos de los ancianos. También necesitan amor y atención, especialmente de aquellos que trajeron a este mundo, sus hijos. Ya sea que seamos recién nacidos o ancianos postrados en una cama, todos tenemos la necesidad humana del amor. ¿Pero qué es el amor? ¿Y cómo podemos obtenerlo? En el programa de hoy veremos En busca del amor. Acompáñenos. Bienvenidos al Mundo de Mañana, de parte de todos en la Iglesia del Dios Viviente, patrocinador de este programa. Sinceramente deseamos que estén todos bien y que sean queridos por los que los rodean. Pero hoy veremos que el amor es muchas veces una ilusión. Muchos jóvenes terminan con depresión por no poder atraer a esa persona especial del sexo opuesto. Algunas mujeres no se sienten amadas por su esposo, y muchos ancianos se sienten inadecuados y dejados de lado por sus propios hijos. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Por qué el amor es una necesidad tan importante pero tan escasa en el mundo de hoy? Parte del problema es falta de entendimiento. Todos creemos que sabemos lo que es el amor. ¿Pero lo sabemos? ¿Alguna vez intentó definir al amor? En un programa anterior he descrito el eslogan de la camiseta que vi cuando visité Ocean Park en Hong Kong. Decía, el amor no necesita maestros. ¿Pero es verdad? Si es algo tan natural, ¿por qué tanto se sienten no queridos? ¿Es un ritmo rápido de corazón? ¿Manos sudorosas y pérdida de apetito? Esto parecerá una pregunta torpe, pero mucha angustia existe en el mundo porque no se conoce la respuesta a esta pregunta. Así como la chica que llevaba la camiseta, la gente cree que el amor llega naturalmente y que no necesitamos maestros para instruirnos en este tema. Pero si el amor no necesita maestros, ¿por qué es que tantos jóvenes comienzan enamorados y terminan en amargas disputas, acusaciones odiosas y a veces en violentas relaciones que llevan a la angustia mental y emocional y ocasionalmente a la violencia física? Quizás sea tiempo de revisar el tema del amor y reevaluar su definición. La Biblia es el manual de instrucción de Dios para la humanidad en cómo vivir. Nos da conocimiento esencial de lo que debemos saber para vivir vidas prósperas y felices. Y no deja afuera este tema. La Biblia usa tres palabras griegas distintas que fueron traducidas en una sola palabra, amor. Y nos ayuda a saber cuáles son, porque describe tres clases distintas de amor. Filio. Se refiere a la clase de amor entre hermanos y amigos. Así que podemos referirnos a filio simplemente como amor fraternal. La Biblia nos da principios importantes de qué significa sentir amor fraternal, y encontramos que comprende tanto responsabilidades como también beneficios. Por ejemplo, Proverbios 17:17 nos dice que un verdadero amigo es fiel durante tiempos difíciles. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. En Proverbios capítulo 27, versículo 9, dice que un verdadero amigo da consejos sabios a su amigo. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Ocasionalmente este consejo no será apreciado. Pero un verdadero amigo debe decirle a su amigo la incómoda verdad por su propio beneficio. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Y Proverbios 16:28 nos dice que el verdadero amigo no anda con chismes acerca de su amigo. Una segunda palabra griega es encontrada en la Biblia, de la cual es traducida amor, eros, de donde deriva la palabra erótico. Esta clase de amor es para ser compartido solamente entre un hombre y su esposa. En resumen, eros es amor matrimonial. Para muchos, el amor sexual tiene que ver muchas veces con codicia sexual. Es llevado fuera del matrimonio y es egocéntrico. Y lamentablemente incluso en el matrimonio, muchas veces es egoísta y sin un contexto apropiado. Este don dado por Dios ha sido muy abusado en el mundo de hoy. La creencia que el hombre ha evolucionado y no es más que un nivel elevado de una forma de vida animal ha hecho perder el propósito de la unión entre dos personas de por vida en una relación de familia. No nos debe sorprender que el divorcio haya crecido dramáticamente durante el último medio siglo en un mundo lleno de egoísmo. No debe sorprendernos que el índice de divorcio sea alto en el mundo moderno. Hong Kong, por ejemplo, lleva el tercer puesto en el índice mundial de divorcio. Está solo detrás de Estados Unidos y Corea. China está un poco más atrás, pero su índice de divorcio va aumentando dramáticamente, especialmente dentro de las generaciones más jóvenes. Lamentablemente, a medida que incrementa su riqueza, también aumenta el índice de divorcio. Veamos este titular de la BBC de enero del 2011. Por ejemplo, no tan felices hasta que la muerte los separe, al doblarse el índice de divorcio en la India. Este incremento tuvo lugar durante los últimos 5 años, y el artículo predice: pareciera inevitable que el índice de divorcio vaya a continuar en incremento. Y las estadísticas de divorcio serían más elevadas en todos lados si no fuera por aquellas parejas que se unen y se separan sin formalidad legal. Con un estado de la realidad tan triste, no nos debe sonar como sorpresa la letra cínica de esta antigua canción popular de Tina Turner. ¿Qué es el amor sino una emoción de segunda clase? ¿Qué tiene que ver el amor? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Quién necesita un corazón cuando el corazón puede ser herido? El deseo de saber si uno es realmente querido íntimamente es un tema común en la música, y también lo es el engaño y la falsedad. Nunca fue la intención de Dios que al amor eros, esa expresión física de amor entre un hombre y su esposa, le faltara la acción de otorgar. El problema en realidad es que muy pocos tienen algún concepto de lo que significa el verdadero amor. Hace mucho aprendí de un hombre muy sabio que la base del amor es un altruista interés de bien por otra persona. Como explicamos en programas anteriores, el señor Herbert Armstrong fue conocido como un embajador por la paz mundial. Él visitó una gran cantidad de líderes mundiales, emperadores, presidentes, reyes y reinas, y líderes de gobierno y de negocios de todo nivel. El mensaje que llevaba era muy sencillo. Existen solo 2 sendas de vida, la senda de dar y la senda de obtener. La de obtener es egocéntrica, importándole solo lo que uno puede obtener para sí mismo. La senda de dar te muestra interés por la necesidad de otra persona, cómo puede uno servir y ayudar. Los problemas que vemos en el mundo de hoy, ya sea entre marido y mujer, entre vecinos o entre naciones, son el resultado de la senda de vida del obtener y cómo tratamos a los demás. Los valores morales han cambiado con el ritmo del ser humano. Lo que antes era considerado inmoral e inaceptable, por ejemplo, el casamiento entre personas del mismo sexo, ahora es considerado normal en la mayoría del mundo occidental. Y aquellos que rehúsen aceptar el nuevo estándar pueden llegar a ser enfrentados por algún periodista hostil. Cuando el valor moral se desintegra, el amor es el primero que sufre las bajas, y lo único que hay que hacer es mirar alrededor nuestro para entenderlo. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. La tercera palabra griega encontrada en la Biblia traducida como amor es ágape. Dicho simplemente, ágape es un amor altruista. Este es el amor que posee Dios, y es totalmente desinteresado y solidario. En cierto sentido, es el amor que debe acompañar al amor filio y al amor eros, porque sin el amor altruista de Dios, todo verdadero amor es faltoso y limitado. Esto es evidente en la forma que es descrito ágape, en lo que es llamado el capítulo del amor. Aquí tenemos lo que dice 1 Corintios capítulo 13. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Como podemos ver aquí, El amor incluye un comportamiento activo. No actúa ofensivamente, sino amablemente. Y el amor no se envanece, o como diríamos hoy, no es ostentoso. Y lo que es más importante, el amor incluye cómo pensamos. La envidia, el egoísmo y el pensar mal son la contraposición del amor. Y esto ocurre en la mente. El ser orgulloso es una actitud de arrogancia. Y todas estas actitudes negativas eventualmente se expresan a sí mismas en acciones contrarias al amor. En la noche que fue traicionado, Jesús hizo este enunciado a sus discípulos. Se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él esperaba que sus discípulos vivieran por este principio, y estaba dejando un enunciado acerca del mayor acto de amor conocido por el hombre. Hay que obtener más trasfondo si queremos entender mejor. La Biblia dice que fue Dios, y no la suerte ciega, quien creó la vida en este planeta. Y vemos que el hombre no fue creado a semejanza de ningún animal, sino a imagen y semejanza de Dios. Dios claramente tiene un plan especial para usted y para mí. Pero ¿quién es este Dios que creó al primer hombre y a la primera mujer? Los cristianos convencionales están familiarizados con el término padre e hijo, cuando es discutido en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Ellos entienden que Jesús de Nazaret es también conocido como el Hijo de Dios. Pocos conocen la Escritura lo suficiente como para saber quién fue Jesús antes de su nacimiento humano. Pero la Biblia es muy explícita en este tema. Veamos estos enunciados simples de entender con respecto a quién era Él. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. De estos versículos no pueden quedar dudas que Cristo es quien creó todas las cosas en los cielos y en la tierra. Muchos cristianos convencionales creen que el Padre era el Dios del Antiguo Testamento y que Jesús es el Dios del Nuevo Testamento. Pero 1 Corintios capítulo 10 contradice esta idea. Este pasaje nos dice específicamente cuál miembro de la familia de Dios se comunicó con la antigua Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Para que nadie malinterprete, el que pasó a ser Jesucristo es el mismo ser quien creó toda vida en la tierra, y quien se comunicó con la antigua Israel. Es el mismo que enunció los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Es el mismo que apareció ante los 74 líderes de Israel, que comieron ante él. Veámoslo en Éxodo capítulo 24. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Aquel que luego se despojó de su poder divino, se apareció, habló y hasta comió con el pueblo antiguo. Pero el conocido como el Padre nunca apareció ni habló con el hombre. Esto es evidente en Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto también es afirmado en Juan capítulo 5, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. La crucifixión de Jesucristo no fue un accidente. No fue el resultado de un reformista que vino y produjo demasiada bulla. Fue un evento profetizado que fue necesario si es que el ser humano tendría alguna esperanza de la vida después de la muerte. Y fue el mayor acto de amor que alguien haya realizado. Permítame explicarlo. Dios instruyó a nuestros primeros padres cómo deberíamos de vivir. La senda de Dios es la senda del amor, del interés por la necesidad de los demás. Es a través de su ley que aprendemos cómo demostrar amor hacia Él y hacia nuestro prójimo. Aprendemos que no debemos matar, cometer adulterio, robar o mentir. Además, su ley nos instruye a honrar a nuestros padres, algo que muchos niños rebeldes transgreden constantemente en este mundo permisivo. Y nos es dicho que separemos, no cualquier día, sino el séptimo día de cada semana, como día de reposo y adoración. Primera de Juan 3:4 califica el quebrantamiento de la ley como pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Pablo nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, ¿cuál es la penalidad del pecado? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Además, aprendemos en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Más de 700 años antes de que Jesucristo naciera, Dios dio una increíble profecía a través del profeta Isaías. En ella describe a alguien que vendría a dar su vida por los pecados de la humanidad. Veámosla en Isaías capítulo 53, comenzando en el versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Existen demasiadas escrituras que predijeron la llegada de Cristo para describir en este corto programa. Algunas predijeron su muerte. Algunas dan detalles específicos de cómo moriría. Otras describen eventos relacionados a su muerte, como cómo dividirían sus vestiduras echando suertes entre los soldados que lo crucificaron, o el hecho de que sería ejecutado junto con criminales comunes, pero sepultado en la tumba de un hombre rico. El apóstol Pablo usa el ejemplo de Cristo, de dar su vida a cambio de la nuestra, como una lección de amor por nosotros. En Filipenses capítulo 2, comenzando en el versículo 5, dice: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». Considérelo cuidadosamente. Nuestro Creador se despojó a sí mismo de su poder divino para bajar a esta tierra y permitir que lo humillaran y lo mataran. Y lo hizo por el solo propósito de canjear su vida por la nuestra, por aquellos mismos seres que lo mataron. Este ejemplo de autosacrificio en intercambio por el nuestro es claramente el mayor acto de amor de todos los tiempos. Pablo nos instruye: «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Como vemos en el programa de hoy, todos queremos ser amados. Pero el amor es más que una emoción. Es tal interés por los demás, que nos lleve a hacer acciones altruistas. Todos quieren amor. ¿Pero estamos dispuestos a dar amor? La Biblia habla de un tiempo futuro cuando una gran transformación va a llegar a esta tierra. No va a llegar por el esfuerzo humano, sino a través de una poderosa mano celestial. Esa mano poderosa se va a encargar de los que provocan los problemas de este mundo y enseñará a la humanidad la senda de la ley de Dios, la senda de dar, del interés altruista por los demás. En resumen, Jesucristo regresará para traer verdadero amor y paz a este planeta trastornado. Leemos de estos tiempos en Isaías capítulo 2, comenzando en el versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Este es un tiempo que en este programa llamamos el mundo de mañana. En la búsqueda del amor hemos examinado tres tipos de amor bíblicos, cada uno único y cada uno enriqueciendo la vida de todos los demás. Además examinamos el ejemplo perfecto de Jesucristo de amor ágape. ¿Cómo puede usted amar a los demás del mismo modo que Jesús, viviendo su vida por el mismo código de conducta que él mantuvo? Los 10 mandamientos. Estos mandamientos actúan como un mapa perfecto, amando realmente a nuestro Creador, como así también a los que nos rodean. Para aprender más de cómo estos mandamientos revelan el amor de Dios, visite el sitio web elmundodemañana.org y lea o baje el folleto de los 10 mandamientos. Y asegúrese de encontrarnos cada semana a la misma hora para aprender más acerca del mundo de mañana. Hasta la próxima.
La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.